Herrera en COPE.
Estar informado.
Julián Quirós, con Gloria Lamana, con Teodoro Teodorovich, esta mañana de tertulia, actualidad y noticias, y muy bien acompañados, como ha sido o como ya ha ocurrido en alguna ocasión, con el teniente general del ejército de tierra, don Francisco José Gampampols. Mi general, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Pues tengo muchas cosas que preguntarle, porque usted, en fin, ha participado en no pocas misiones, ha desempeñado no pocos cargos delicados y importantes en la defensa nacional, y seguramente tiene una mirada técnica de este conflicto que nos puede ayudar mucho a conocer algunos detalles. Yo primero le voy a preguntar este misil que ha caído en un hospital de Gaza. He visto unas imágenes ahora que ha difundido Israel, donde se ve una batería de misiles que salen desde Gaza hacia el territorio israelí, y en medio de ese lanzamiento se ve el resplandor de la caída de uno de esos misiles en la zona del hospital. Esos misiles, ¿por qué cuando llegan a Israel no impactan directamente? ¿Cómo se protege Israel de esa serie de misiles?
Bueno, Israel tiene un sistema de defensa antiaérea que se llama la cúpula del hierro, el Iron Dome, que consta de un conjunto de radares que tienen una capacidad de localización de entre 3 kilómetros y medio y un poco más de 70. Son de la casa Raytheon. Eso manda una señal integrada a un puesto de mando y control centralizado, y esto a su vez lo manda hasta 12 baterías de misiles Arrow 3, que es un misil supersónico que en un periodo de tiempo muy corto analiza desde el mando y control integrado, se analiza la amenaza, qué tipo de amenaza es, y en un momento dado pues se determina si la bate y con qué se bate, ¿no?
O sea, que chocarían los dos misiles en el aire, sí, sin repercusión.
Efectivamente, es por proximidad. No es un impacto directo, sino que tiene un radar de proximidad y a una distancia, en el momento en que la distancia eficaz para neutralizar ese vector es la adecuada, pues cae al suelo, explosiona el interceptor y anula a ese le llamamos misil. Normalmente no es un misil, es más bien un cohete, es decir, no tiene un sistema de guía activo a lo largo de la trayectoria.
Es decir, que lo que le puede pasar es que le caiga uno en la cabeza y le haga daño, nada más.
Bueno, le pueden caer restos, pero si eso, dentro de esos restos, si se produce solo el desbaratamiento del vector, pero la carga explosiva permanece intacta al caer, si es por impacto, que es lo normal, que tenga una espoleta de impacto, de presión, pues en donde caiga explosionaría, claro.
Por lo tanto, analizando todos los datos que tenemos, que no son muchos, ¿usted qué cree que puede haber ocurrido con ese misil caído en un hospital en Gaza?
Bueno, habría que, buscando un poco el itinerario que está siguiendo Israel. Israel está haciendo una destrucción sistemática de determinadas instalaciones y lo está haciendo no con proyectiles de gravedad, sino con unos misiles guiados que entran en un ángulo determinado sobre la base de los edificios y los destruyen. Verán que colapsan, ¿no?, que caen al suelo. Esto que hemos visto es otra cosa distinta. Esto es una explosión que se ha producido, es de carácter aéreo. Si hubiera posibilidad de hacer un análisis forense de restos, sabríamos con exactitud de quién es, ¿no? Hay que tener en cuenta además que un hospital es un sitio donde existen depósitos de oxígeno y otros gases que se emplean para el tratamiento de pacientes, que en el momento en que hay una fuga explosiva con temperatura, pues se transforman también en elementos explosivos que se añaden a la explosión inicial, ¿no? Yo creo que ahora mismo la posibilidad de atribuir el origen es real. El que se quiera hacer o no, ya depende de otros factores, pero desgraciadamente eso es poco relevante porque el relato en Occidente está muy debilitado para Israel y fuera de Occidente pues es claramente anti-israelí. Luego ya el culpable oficialmente desde ayer por la noche es Israel.
Ahora, ¿en Israel actuaría así a pocas horas de la visita de un presidente norteamericano, el señor Biden?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto no hay que descartar en ningún caso que pueda ser un error israelí, exactamente, que puede ser un derribo o puede ser un mal funcionamiento de un proyectil. Israel dice que de la yihad islámica palestina, no habla de Hamas, habla de otro grupo proxy que fue en su momento una escisión de Hamas. Israel ha sido extraordinariamente cuidadosa con ese tipo de cosas, ¿no? A pesar de que sí tenemos documentado que se lanzan cohetes desde zonas urbanizadas, desde escuelas, desde proximidades de mezquitas y hospitales. Eso, bueno, eso es así.
Muchos países, España entre ellos, han subido su nivel de alerta. Ha habido ataques en Bruselas, en Francia, movilizaciones ante embajadas. Jamás ha activado a lobos solitarios. ¿Qué debe preocuparnos ahora?
Bueno, el concepto de yihad, de yihad islámica, el salafismo yihadista, pues utiliza cualquiera de estos elementos como combustible para su discurso. Movimientos tan dispares como Al-Shabaab en la zona de Somalia, pues ayer reivindicaba la acción como una acción de la yihad, ¿no? El ataque de la inundación, lo que se llamó la inundación de Al-Aqsa. Significa que hay que mantener el nivel de alerta que tenemos, que hay que proteger elementos sensibles, que hay que aumentar la capacidad para detectar con anticipación cualquier irregularidad y sobre todo que hay determinadas zonas que va a haber que proteger con mucho más cuidado y con más visibilidad, pues porque se han decretado hoy, por ejemplo, Irán ha decretado un día de la ira, ¿no?
Cuando se le dice a Israel, desde todo Occidente, usted tiene derecho a responder, pero debe hacerlo de forma muy quirúrgica. ¿Eso técnicamente cómo se hace? Es decir, ¿cómo llegas y cómo sexas a los que te encuentras? ¿Cómo diferencias a Hamas del pobre palestino que pasaba por allí a distancia sin entrar militarmente en la zona?
Técnicamente es imposible, porque precisamente por su propia consistencia, un terrorista es alguien que vive y se desenvuelve en medio de la población. No se significa, no va uniformado, no mantiene una postura que le identifique como combatiente, no está organizado en unidades regulares que puedan ser identificadas, no establece posiciones defensivas que puedan ser claramente atacadas, en fin, vive, actúa y sobrevive en medio de la población. Así que lo quirúrgico tiene que ver más, desde mi punto de vista, con evitar todo daño colateral en la medida de lo posible, es decir, provocar, aunque esto ya en sí es un problema, provocar una movilización forzada de la población, sacarla de zonas concretas como poblaciones muy densamente, como Gaza, ¿no? Que están habitadas pues hasta con 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado, sacarlos de ahí, llevarlos a una zona donde las acciones que se desarrollen pues no tengan impacto sobre esa población o sea mínimo, ¿no? O sea, que lo que se conoce como daño colateral pues esté controlado en la medida de lo posible.
En general, cuando se quiere ocupar, intervenir, invadir un territorio, bueno, pues parece que la secuencia militar de toda la vida era primero actuar por arriba, después actuar con la artillería y finalmente se consideraba que uno llegaba a ese territorio y tenía mando en plaza cuando llegaban los, además de los carros de combate, un tío a pie, y a pie ponía una bandera y controlaba un territorio. ¿Esa secuencia es previsible en este conflicto?
No lo creo. Solo Israel sabe cuál es el estado final deseado. Sabemos lo que nos ha dicho que quiere, que es descabezar completamente a Hamas y eliminar el mayor número posible de sus militantes y acabar con su infraestructura, tanto logística como de superficie subterránea, para realizar acciones, ¿no? El cómo va a acabar haciendo esto, pues en principio lo que parece es que quiere vaciar de población al máximo posible la zona sur, probablemente quiera cortar Gaza en dos. Transversalmente hay una zona que está menos poblada y que la urbanización es menos densa, que es lo que se llama Wadi Gaza, el río Gaza, que es un poquito menos de la mitad de la franja de Gaza. Esa parte ya aislaría norte y sur. A partir de ahí, pues lo normal es que vaya haciendo una operación de cerco sobre las zonas más sobre las que localice por inteligencia más actividad y ese cerco vaya siendo progresivo, pero no actuando ni sobre todo toda esa zona a la vez, ni haciéndolo con excesiva violencia. Quiero decir, esa es la parte de la cirugía, ¿no? O sea, destruir solo lo que sea necesario destruir.
Ha habido un incidente diplomático entre España y la embajada de Israel. En fin, una ministra que dice que habla en nombre del gobierno español, dice que hay que enviar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Muestra su solidaridad con Hamas sin censurar, perdón, con los palestinos sin censurar a Hamas. Bueno, se enfada Israel, responde España. ¿Cómo perjudica a la imagen, a la posición internacional de España, cree usted, en un momento como el actual, en el que nuestro país preside de forma rotatoria Europa?
Yo creo que el prejuicio en este caso viene más de la falta de sintonía con nuestros socios, en el que ha sido la mesura lo que ha dirigido el discurso, ¿no? El mero hecho de ser el presidente rotatorio de la Unión Europea ahora mismo, pues se supone que hay que ser capaz de aunar todas las sensibilidades, que son muy diversas, ser muy prudente y ni hacer afirmaciones ni solicitar cosas que ahora mismo no solo no contribuyen a resolver el problema, sino que además pueden exacerbarlo, ¿no? Quiere decir que en esto es prudencia, pura prudencia y sentido común.
¿Cómo es la red de túneles, o cómo puede ser la red de túneles que tiene Hamas, que conecta la franja de Gaza con territorio israelí, desde el cual parece que también se puede de forma operativa lanzar algún que otro petardo?
Pues lleva construyéndola desde hace aproximadamente 17 años. Quiero decir, es muy probable que sea muy extensa. Hablan de hasta 300 kilómetros de túneles. El tipo de túnel varía, por las imágenes que he visto, varía desde la altura de una persona hasta la un poco más ancho y alto, porque permite incluso mover vagonetas, ¿no? Que es lo que me comenta, de poder realizar acciones desde dentro de los túneles. Desde dentro de los túneles no se puede lanzar, pero sí que tienen determinadas zonas donde hay respiraderos y apartaderos que tienen trampillas y sí les permiten emerger, ¿no? Lo que pasa es que esos túneles van a ser el objetivo prioritario del ejército israelí, ¿no? Va a utilizar todo lo que tiene para intentar localizarlos y luego, incluido georradars, quiere decir, necesitará estar sobre el terreno pues para saber qué es lo que está ahora dado y a partir de ahí decidirá si destruye, ciega o combate en su interior.
Ajá. Le quiere preguntar Julián Quirós.
Sí, general, buenos días. Un gusto oírle, como siempre. Quería preguntarle, usted que es un experto también en geopolítica, el ataque que vivimos hace 10 días de Hamas, tan desorbitado, tan inhumano, tan cruel, tan exhibido, ¿cree que buscaba de alguna manera, que implicaba también con tanta sangre fría en el fondo, que era una trampa para provocar en Israel una respuesta desorbitada, por así decirlo, o ilimitada, y que provocara de alguna manera una guerra regional o metiera a otros países en el conflicto? O sea, es un ataque terrorista, no voy a decir que convencional, pero dentro del canon de lo que son las acciones de esta gente, o cree que en realidad era algo premeditado que buscaba llevar el conflicto a otro estadio?
Buenos días, Julián. Bueno, una pregunta un poco compleja. Por el momento en que se produce el ataque, hay tres finalidades que se están cumpliendo, ¿no? Al ejecutarlo. Una es colocar otra vez al conflicto palestino en el centro de la acción. La segunda es aprovechar un momento de debilidad del gobierno israelí contestado en el interior, pues porque las acciones del ala más ultra religiosa que está en el gobierno han impactado mucho, particularmente en Cisjordania, y hay un clima de enfrentamiento creciente, no solo intra Israel, sino en su exterior. Y luego hay una tercera, y es ganarle completamente la mano a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Que queda completamente desdibujada y dentro de esa cosmogonía árabe y musulmana, pues queda en un segundo plano, porque el verdadero defensor de la causa es Hamas, ¿no? No es un ataque terrorista, esto es una guerra utilizando medios terroristas, es decir, por la escala, por los objetivos, por el relato que construye, por el nivel de violencia y la finalidad política, esto es una guerra. Lo que pasa es que ha utilizado un elemento que también se emplea dentro del espectro del conflicto, que es la acción terrorista.
Gloria Lomana.
Buenos días, mi general. Casi se me ha adelantado Julián, pero yo es que escuchándole, ha citado usted que Irán ha convocado el Día de la Ira, que también lo habíamos comentado aquí. Yo querría que usted nos reflexionara sobre esto, porque el temor a que este conflicto se extienda, esta prudencia que hablábamos de Egipto, Jordania, incluso Estados Unidos, ¿no? para que se contenga en cómo está ahora en este escenario. Estamos hablando de Irán, que es una tiranía contra los derechos humanos, enemigo de Occidente, aliado de Rusia, o sea, que representa lo peor, y declara esto sabiendo que va a tener una escucha de muchos exaltados. ¿Qué alcance tiene, mi general?
Pues yo creo que se queda en el plano del apoyo testimonial, porque Irán es perfectamente consciente de el nivel de disuasión efectiva que supone el que se hayan desplazado dos grupos de portaaviones al mar Mediterráneo. Eso no es solo aumentar los efectivos en una zona, sino mandar un mensaje muy concreto acerca de la posible reacción ante cualquier acción que se salga un poco de ese marco que ahora mismo está tolerado en acciones puntuales que se están produciendo desde el sur del Líbano sobre la zona norte de Israel, o bien algún apoyo puntual que se le esté dando a otro movimiento terrorista dentro de Cisjordania, etcétera, ¿no? Yo no creo que Irán, en la actual situación, al margen de lo imprevisible que es Irán, porque solo él conoce cómo quiere alcanzar sus objetivos, pero yo creo que es perfectamente consciente que, además de la situación de paria internacional que ya tiene, el escalar mínimamente en este conflicto supondría alcanzar ya un nivel de enfrentamiento que creo que no le conviene en absoluto, y que él es consciente de que no le conviene.
Si ahora mismo en Israel se hace cierta la amenaza de Hezbollah, es decir, de intervenir, hay que ver los mapas bien para entender esto. Desde arriba la frontera con el Líbano y con los altos del Golán interviene Hezbollah, Cisjordania, y por otra parte ahora mismo la atención del ejército israelí está puesta en la franja de Gaza, que está en el sur, en el sur pegado al mar. ¿Esa intervención por arriba descoloca al ejército, obliga a que unidades vayan hacia un lado y hacia otro y desconcentra la acción en la zona primera?
Usted describe, yo creo que una hipótesis que el Tachal, que las Fuerzas Armadas Israelíes tienen perfectamente calibrada, ¿no? Son tres frentes distintos. Son dos de carácter urbano, que serían la zona de Cisjordania y la parte de la Franja de Gaza, y uno un poco más complejo, que sería la zona al sur del río Litani y los altos del Golán. El ejército israelí está dimensionado para hacer frente a esas tres amenazas. Otra cosa sería el número de bajas y la dificultad que le supondría coordinar las tres acciones, ¿no? Pero piense que el ejército israelí tiene en armas permanentemente 180.000 efectivos. Ha movilizado 360.000 más. Una acción como la de la Franja de Gaza en ningún caso puede ser una acción masiva. O sea, no tiene sentido emplear unidades en masa, pues porque serían un blanco muy rentable y obtendrían muy poco resultado. Así que yo entiendo que van a ser combate, lo que le he comentado, una operación de aislamiento primero y luego de cerco, con unidades que se acercan todo lo que pueden, con un nivel de protección elevado, pero que al final tienen que desembarcar y luchar calle por calle, casa por casa y piso por piso, ¿no? Uh-huh. En Gaza sería bastante, en Cisjordania sería bastante parecido, y lo que estamos viendo ahora mismo en el sur del Líbano y norte de Israel son los duelos que protagonizan habitualmente Hezbollah y la artillería israelí, ¿no? Uno lanza o cohetes o misiles contra carro y el otro responde con artillería. No creo que Israel quisiera invadir el Líbano como hizo en su momento en dos ocasiones para rescatar rehenes, porque no es el caso, y creo que lo que haría sería contención, es decir, sufriría claramente la acción de fuego que vendría del otro lado de la frontera, respondería a esa acción, pero no iniciaría una acción terrestre, que además es así que le comprometería gravemente, ¿no?
Usted fue director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ¿Le ha sorprendido que a la inteligencia israelí este ataque masivo con drones, parapentes, misiles, etcétera, etcétera, les haya cogido en inalvis?
Pues sí, sí que me ha sorprendido, pero al final, quiero decir, todo tiene una explicación, y esta no es la incapacidad o la falta de pericia de la inteligencia israelí. Israel tiene tres, como ya han comentado ustedes, tiene la inteligencia exterior, que es el Mossad, tiene la inteligencia interior, que es el Shin Bet, y luego tiene la inteligencia militar, ¿no?, que se llama Amán. Las inteligencias no trabajan independientemente de la acción de gobierno, ni fuera ni dentro. Es decir, el poder político formula unas necesidades de información y la inteligencia se orienta a la obtención de todos los elementos que puedan producirle esa obtención de información y una elaboración de inteligencia para que quien tiene que decidir, decida, ¿no? Yo creo que ha habido una capacidad extraordinaria por parte de Hamás para desarrollar una decepción profunda a lo largo del tiempo, de tal manera que se ha desdibujado como objetivo, en el sentido de que ha llegado a persuadir a Israel de que no quería realizar ninguna acción en fuerza, que no podía realizarla, que ni quería, ni podía, ni sabía. Y les ha engañado en los tres campos: quería, podía y sabía. Y ha producido una acumulación, porque todo lo que hemos visto no es posible ni coordinarlo ni colocarlo en escena en una semana. Ha habido un periodo muy prolongado de tiempo en el que ha sido capaz de mantener un secreto acerca de lo que estaba haciendo, que es realmente asombroso. La capacidad para ocultar sus intenciones y la cantidad de elementos que ha coordinado de una forma tan discreta que no se ha filtrado nada es lo que de verdad me parece asombroso.
La última se la ha dejado a Teodoro.
Quería preguntarle, hay en algún trabajo, me parece a veces que se expresa más, trabajo periodístico, se expresa más el deseo que la realidad en muchas ocasiones, pero he leído expertos que hablan de que el ejército de Israel está sobrevalorado. En fin, es evidentemente, usted nos ha hablado antes del Iron Dome y de la capacidad militar israelí, pero ¿hay debilidades en ese ejército? Es decir, ante el escenario que se plantea, ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles serían los puntos débiles que podría tener Israel en el ámbito militar?
Bueno, los puntos fuertes de Israel, desde luego, son las tecnologías de la información y las comunicaciones, el ámbito ciber y todos los elementos de precisión. Es decir, las acciones con una precisión extraordinaria se producen habitualmente. Es decir, está acostumbrado a combatir en una guerra de carácter tecnológico. Otra fortaleza que tiene y que la lleva trabajando desde hace muchos años es el combate en población. Sus unidades están muy bien adiestradas para combatir en zonas densamente urbanizadas. Una debilidad que tiene, pero es una debilidad relativa, es que no todo su ejército permanente es profesional, solo hay una parte profesional, hay una parte de conscriptos, y quizá la debilidad sobrevenida más importante es que no ha llegado a adquirir ese grado de conciencia del peligro, a pesar de que van armados y que el ver armas en Israel es algo absolutamente normal, no ha llegado a adquirir la conciencia de peligro real o de inmediatez y necesidad de respuesta, pues porque probablemente parte de este desconcierto que se ha generado con los enfrentamientos en el gobierno ha hecho que el ejército de alguna forma se quedara en un segundo plano y no supiera muy bien a qué atenerse. Recuerden que hubo un momento en que hasta los reservistas dijeron que si se aprobaban determinadas leyes, pues no atenderían a una llamada a filas, ¿no?
Es muy interesante escucharle, general. Yo le agradezco mucho este rato, don Francisco José Gantampols. Muy amable, y a seguir trabajando, a pesar de estar en la reserva, que ya veo que está usted perfectamente en forma, ¿eh?
Muchas gracias, estoy retirado, Carlos.
Eso es, bueno, retirado. Bueno, es que yo alguna vez le he visto por ahí decir, ojo, yo no estoy retirado, estoy en la reserva.
Estuve, ya ahora ya al cumplir 65 caducamos, como los yogures.
Vale. Bueno, pues no creo usted los de 65. Tenemos entrada gratis en los museos, yo se lo digo por si.
Sí, se lo oí un día.
Sí, estamos muy a gusto. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.